Carta dominical de Monsenyor Lluís Martínez Sistac, cardenal arcabisbe de Barcelona.
Déu vos guard, una mística dels ulls oberts. Comentant la propera etapa del congrés que celebrarem a Barcelona sobre la pastoral de les grans ciutats, vaig recordar un document cristià dels principis del segle II de l'era cristiana, la famosa Carta a Diognet. És un text emblemàtic de com era la presència cristiana en aquella societat majoritàriament pagana, en la qual els cristians eren una minoria, però una minoria amb consciència de fer una aportació valuosa i nova a tota la societat. Ho vivien amb l'il·lusió i amb la humilitat, sovint també enmig de la persecució de les incomprensions. No podem dir que és un reflex de la vida dels cristians en les grans ciutats modernes d'avui? I què hem de fer els cristians en el medi urbà? Per respondre a això, fem aquest congrés. Tanmateix, ens sembla que hi ha uns punts que sobresurten en els treballs realitzats fins ara que veurem com són valorats en l'etapa final. Primerament, cal crear cèl·lules comunitàries de la fe, és a dir, veritables comunitats cristianes. En una situació de pluralisme cultural i religiós, fins i tot sovint a religiós, o el creient té un lloc d'abric i d'ajuda o no podrà subsistir com a tal. Necessita el suport i el recolzament d'unes comunitats cristianes, la companyia propera i cordial d'altres persones que, com ell o com ella, viuen a la intempèrie i volen ser testimonis del crucificat i del ressuscitat en aquestes circumstàncies. I en segon lloc, cal que sigui una fe amb sensibilitat solidària. Això també ens arriba des dels primers temps, com ens va recordar el papa Benet XVI en la seva encíclica sobre la caritat. Els primers cristians eren tan solidaris que fins i tot suscitaven admiració de l'emperador Julià, anomenat l'apòstata, perquè volia tornar al paganisme com a religió homogènica de l'imperi, però que recomanava copiar dels cristians el seu sentit social, les seves xarxes d'ajuda material als més febles de la societat. El cristianisme no pot perdre la passió per la justícia en un món de tantes desigualtats injustes. I no és una tasca fàcil. L'Església no pot assumir la responsabilitat de fer ella sola la societat més justa possible. Però no es pot desentendre dels problemes socials i dels pobres. El papa francès vol una Església pobra i per als pobres. Els cristians, en el món plural i secularitzat d'avui, estem criats a viure l'experiència de Déu, que és amor, i que se'ns ha manifestat en Crist com a autodonació de Déu Pare i del seu Esprit. El centre de la vida cristiana no pot ser un altre que l'amor a la persona de Jesucrist. Això referia el teòleg Karl Rahner quan, parlant de l'espiritualitat del futur, escrivia que el cristià de demà serà místic o no serà cristià. Estem cridats a viure la mística, però una mística dels ulls oberts, com diu el teòleg Joan Baptista Metz, en una expressió molt gràfica. Amb ulls oberts es vol dir amb una mirada realista a l'entorn, amb una mirada de compassió envers les necessitats del proïsme. Es tracta d'unir aquests dos elements clàssics, mística i solidaritat, contemplació i acció, elements que tenen al centre en l'amor a Déu i en l'amor i el servei als germans. Adéu-siau i fins la setmana que ve, si Déu plau.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Ràdio Estel. Sempre amb tu.
La Facultat de Filosofia de la Ramon Llull t'ofereix un diploma d'especialització en gestió del patrimoni cultural eclesiàstic, un títol propi de la Universitat Ramon Llull amb la col·laboració de la Facultat de Teologia, l'Abadia de Montserrat, La Salle i Catalònia Sacra. Destinat als que vulguin ser especialistes en la gestió i difusió del patrimoni cultural i conèixer aspectes específics de la professió com l'arqueologia cristiana, la simbologia religiosa, el marc legal i econòmic, Gaudí i el modernisme. Dimarts, dimecres i dijous de 6 a 9 del vespre. Informa-te'n a la Facultat de Filosofia, 93 453 43 38, 93 453 43 38 o entra a filosofia.url.edu. La filosofia és la recerca de la veritat com la mesura d'allò que l'home ha de fer i com a norma per a la seva conducta. Sòcrates, filòsof.
Ràdio Estel.
Cada dimecres a les 6 de la tarda, Ràdio Estel posa l'accent en el món dels llibres a través dels seus autors. Accent, una proposta de Ràdio Estel presentada per Roman Jori. Ildefonso Falcones no necessita presentació. Creador de bestsellers, avui ens ve a parlar de les seves novel·les, concretament de l'última, La reina descalfa. No cal dir que és un escriptor consagrat, que prové del món del dret i que ens explica la història d'aquest país des d'un punt de vista molt lúdic i entretingut.
Estem davant d'un personatge singular, d'un escriptor que es pot dir que ha revolucionat la literatura volent explicar els fets que han passat al llarg del segle XVIII a Espanya. Realment ha resultat ser un fenomen de vendes. Estem parlant d'haver venut 7 milions d'exemplars i s'ha publicat la seva obra a 40 països i s'ha traduït a 43 llengües. Per tant, es pot dir, que pel que fa al senyor Falcones, que a més d'informar, instrueix i és molt distret. En aquesta obra dona una idea de l'Espanya del segle XVIII, tal com hem dit abans, i de com es tractava les persones pel sol fet de tenir una cultura i un lloc de naixement diferent. En aquest cas eren els gitanos i la persecució del que varen ser víctimes dictada per Fernando VI d'Espanya i organitzada pel marquès de l'Ensenada. Es varen arribar a detenir 9.000 persones, que es diu aviat, i per tant es pot dir que varen tenir en aquest país un precursor d'allò que va passar després a Alemanya. Nil novum subsole, no hi ha res nou sota el sol, en quant a genocidis. També es parla dels esclaus alliberats, com la negra caritat, que la llibertat li és més difícil que estar d'esclava, i de com es tractava aquesta gent tant a Cuba com aquí. Procedim a l'entrevista amb un convidat de luxe, com és el senyor Ildefonso Falcones. A ver, compañero Ildefonso, vas a permitir que te llame compañero, me autorizas, ¿verdad? Entonces procederemos a hacerte una batería de preguntas, dado el fenómeno que ha sido y el lujo que nos das teniéndonos en una radio como somos nosotros, que somos pequeñitos.
Pues muchas gracias,
entonces, encantado. Pues venga, vamos a proceder. ¿Te consideras una persona que ha leído mucho? ¿Un abogado?
Pues sí, he leído bastante, desde niño ya leí, he sido un lector voraz. En mi casa la literatura no se consideraba un premio, el comprar un libro no era ningún regalo, o sea que tuve acceso a cuantos libros quise, con una condición expresa, ¿no?, que era que hubiese terminado el anterior. Si terminaba el anterior no tenía ningún problema con los libros.
Muy bien, o sea, ¿eres más escritor que abogado o más abogado que escritor?
Bueno, pues tampoco hay que comparar ambas cosas, las cosas, ¿no? Llevo como abogado llevo 32 años de ejercicio pleno, ¿no? Y como escritor he escrito mucho, pues he escrito toda mi vida, pero en fin, publicando pues llevo 7 nada más.
Muy bien. ¿Te han propuesto alguna vez llevar tus obras al cine?
Me han propuesto y de hecho se está negociando, bueno, la negociación ya ha cuajado con un contrato de cesión de derechos de la Catedral del Mar. Están buscando financiación y confío que si todo sale bien, pues en un momento determinado se pueda llevar, no al cine, pero sí a una serie televisiva. Se está hablando de entre 6 y 8 capítulos y una producción internacional, sí.
Muy bien. ¿Conoces Cuba, los lugares en donde sitúas los personajes? Veo que los tienes, o parece que los tienes muy viajados. Cuéntanos un poco, ¿el lugar fue te inspiraste al ver el lugar, para decirlo de alguna forma más claro?
Vamos a ver, Cuba no la conozco y precisamente por eso se desarrolla en España. Yo quería escribir una novela sobre Cuba, me interesaba mucho el finales del siglo XVIII, mediados del siglo XIX, que es cuando estalla la sacarocracia cubana, ¿no? Que es los ingenios azucareros, y donde probablemente fue la época en la que peor o con mayor crueldad se trató a los esclavos. Era una época que me interesaba mucho, que la estudié muy a fondo. Pero se me hizo cuesta arriba escribir una novela sobre Cuba, precisamente por eso, porque no la conocía y tenía que ir con asiduidad. Por lo tanto, lo que hice fue traerme a esa protagonista que había imaginado, ¿no? A la esclava cubana. A la esclava cubana y sobre todo a la música negra, ¿no? A la música cubana, a la música de los esclavos, ¿no? A partir de ahí, los emplazamientos españoles, pues sí, los conozco todos, ¿no? Me gusta ir a los sitios, me gusta ver qué es lo que queda, me gusta saber dónde están, me gusta ver cómo están emplazados, y por lo tanto sí, los he paseado todos, desde Sevilla, la Sierra Aracena, la Sierra de Ronda, Madrid, por supuesto, ¿no? Bien, en fin, todos.
Muy bien. ¿Estás de acuerdo con aquello que dijo Stendhal, que para escribir una novela se tenía que haber leído antes el Código Civil?
Bueno, pues no sabía que lo había dicho Stendhal, ni tampoco sé para qué. Como me he leído el Código Civil, pues ya está. O sea, yo tengo la facultad o la facilidad o la ventaja de haberlo leído, ¿no?
Bueno, claro, con nuestra profesión esto tenemos que tocar muy a menudo, ¿eh? Bien. ¿Te has informado en el archivo de Indias? ¿Te sumerges en las bibliotecas? ¿O cuando ves un libro del tema que te interesa lo compras para sacar información?
Pues, yo no creo que pueda tener acceso al archivo de Indias, ni al archivo de Indias, ni siquiera a la biblioteca en Cataluña, ¿no? Según qué incunables, ya según qué documentos. Vamos a ver, yo no soy un investigador, no soy un catedrático, en todo caso, soy mi capacidad universitaria es la de abogado y en este caso mi trabajo es el de escritor, pero no creo que eso me faculte para entrar en según qué archivos, ¿no? Vamos a ver, tienen muy tasado qué personas son las que pueden entrar, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, de las épocas que estamos hablando, ya son los investigadores los que escriben sobre todo ello. Hay una inmensa o extensísima bibliografía sobre la reina descalza del siglo XVIII, pues vamos, llega un momento en que lo que tienes es que dejar de leer, ¿no? Tienes que plantarte y decir, bueno, ya no leo más porque si no estaría leyendo constantemente.
Y nunca plasmaríamos sobre encima del papel las ideas que tenemos,
exacto,
¿no? ¿Conoces al clero? He podido observar en tu obra cierta predilección por los dominicos, aunque he visto que has estudiado con los jesuitas.
Bueno, conozco al clero, soy católico, por lo tanto lo conozco, en fin, vamos a ver, un conocimiento pues como cualquier otro católico y sobre todo pues como cualquier otro estudiante que pasó muchos años con los jesuitas, ¿no? Ellos me formaron y creo que me formaron francamente bien. Hay compañeros que no opinan lo contrario, yo creo que sí, y tengo compañeros que sí, que opinan lo mismo que yo, y por lo tanto, desde ese punto de vista, sí. Hoy en día quizá la educación ya han dejado de prestarla como era en nuestra época, pero en fin, bien, ahí está.
¿Cuánto tuviste que empezar a escribir? Siempre lo has llevado dentro, ¿no? Me has dicho antes, el gusanillo.
Sí, vamos a ver, yo creo que todas las personas tenemos que exteriorizar, ¿no?, nuestras inquietudes culturales, nuestras inquietudes creativas, nuestras inquietudes artísticas, ¿no? Yo elegí la literatura, lo he dicho antes, soy un lector voraz y por lo tanto pues siempre me hubiera gustado, siempre me habría decantado, desde luego por la música, ¿no? Pues no tengo oído, pero bueno, hay gente que elige la música, ¿no? Mi notario pues tiene un grupo de música y toca rock por ahí, por los sitios, ¿no? Está encantado. Hay otros que eligen la pintura o que eligen el barro, lo que sea, ¿no? Todas esas formas de exteriorizar lo que llevamos dentro. Yo elegí la literatura y siempre recuerdo haber escrito, sí.
Muy bien. ¿Has tenido alguna relación con los gitanos? Barcelona tiene una colonia, Lleida tiene una colonia muy importante de gitanos, incluso tienen su rey, yo le conocí, el famoso Parrano, ¿eh? Gracia y Sants tienen grandes colonias de gitanos. ¿Has tenido contacto con ellos?
Bueno, conozco gitanos, vamos a ver, no puedo decir que haya tenido una relación asidua con gitanos o que haya tenido una relación asidua con una comunidad gitana en concreto, pero bueno, conocer gitanos y estar con ellos, pues sí, con bastante, sí.
¿Te solidarizas, digamos, con su discriminación? ¿O, crees que es un colectivo que aún que no está lo suficientemente valorado?
Vamos a ver, no se trata de que esté suficientemente valorado, y en cuanto a la discriminación, pues también cabría mucho que hablar. La comunidad gitana es una comunidad etnocéntrica, es una comunidad que mira para sí, y todo lo que está fuera de la comunidad gitana en principio lo juzga desde sus ojos, no lo va a juzgar como con las leyes o con el criterio de los payos. Por lo tanto, habría que saber si realmente la comunidad gitana en un momento determinado desea asimilarse a los demás, ¿no? No quiero decir con ello que puedan haber momentos, bueno, desde luego en el libro narro uno de ellos, ¿no?, en que se les trate injustamente. O sea, una cosa es la injusticia con la que se les pueda tratar, y otra cosa es la realidad del deseo o el esfuerzo que puede hacer la comunidad gitana por estar convivir con los payos, ¿no? Vamos a ver, cuando hay un problema en la comunidad gitana, hoy en día todavía se acude al patriarca, ¿eh? No se acude a los medios normales con los que se lucha contra la delincuencia fuera de la comunidad gitana, ¿no? O sea que algo sucede por ahí.
Muy bien. ¿A qué público te has querido dirigir? ¿A uno en concreto, o simplemente quieres llegar a todo el mundo y ser un contador de historias?
Yo pretendo entretener, yo pretendo ser un contador de historias.
Es, ¿no?, muy bonito, es que me gusta mucho.
Ese es mi objetivo, no, desde luego, un cuentista, ¿no?, un contador de historias, y que la gente, cuando lee mis novelas, logre entretenerse, que es lo que yo pretendo cuando leo también, ¿no? Por lo tanto, en principio van destinadas a todos los públicos.
Me gusta mucho oír esto, Ya sé que el éxito te ha pillado con 50 años, lo dices tú en varias entrevistas. Yo te estoy siguiendo desde hace unos años, te voy siguiendo tu trayectoria, ¿no? ¿Encuentras cierta erótica con él, lo que los castizos llamarían morbo?
En el éxito, no. No, yo no encuentro ninguna erótica. La erótica la encuentro en otros lugares, que no tienen nada que ver con el éxito, con la literatura, por supuesto. En el éxito lo que se encuentra es cierta satisfacción, ¿no?, porque ves que aquello que has hecho ha gustado. Desde el punto y hora en que consigues eso ya es importante. Todo lo demás es un añadido que a veces nos lleva, pues, a posturas de soberbia que se deben alejar, ¿no?
Me gusta mucho oírlo, de verdad, ¿eh? ¿Influyeron a ti durante el bachillerato los profesores de historia y de literatura? Porque a mí me ocurrió, al menos.
Bueno, antes he dicho que creo haber recibido una excelente educación, no solo los de historia y los de literatura. Yo creo que el cuerpo de profesores que tuve a lo largo de mi infancia y de mi juventud y de mi adolescencia, pues influyó en mí, desde luego.
¿Continúas? ¿Tienes contactos con ellos? A mí me queda alguno de vivo. ¿A ti te ocurre?
Con algún jesuita sí, pero quedan pocos. Quedan pocos,
sí. Muy bien. ¿Has pensado alguna vez en dejar la abogacía para dedicarte exclusivamente a la literatura?
No, mientras tenga posibilidades de seguir ejerciendo, no. Son muchos años de ejercicio. Es una forma, además, de seguir conectado a la realidad, ¿no?, de no estar viviendo 24 horas el mundo ficticio, ¿no? Mientras realmente, en un momento determinado, pueda entregarme al cliente como lo hacía antes, seguiré. El día en que vea que no puedo servir como debería, ¿no?, ofrecerle, pues, el asesoramiento que merece, pues ese día no es que lo vaya a dejar, es que me estaría obligado a hacerlo.
Muy bien. ¿Puedes decir algo a los jóvenes valores? ¿Qué les dirías? La gente que quiere empezar.
¿Quiere empezar a escribir?
Sí.
Bueno, pues les diría que vayan a una de estas grandes librerías que hay hoy en día, que se pongan en un rincón, que vean aquello con una perspectiva, ¿no?, los miles y miles de títulos que hay, que piensen que además cada 2 o 3 meses se cambian todos, la mayoría de ellos, y que se planteen por qué alguien querría comprar su libro en lugar de comprar los de los demás, ¿no? A partir de ahí, que se busquen la vida para poder sacar adelante sus ilusiones, su familia, sus esperanzas y todo eso, y que sigan escribiendo.
Bueno. El Ayuntamiento de Jubiles te ha puesto una calle a tu nombre. ¿No crees que esto es un homenaje demasiado pronto?
Hombre, no, porque no voy a, no creo que escriba otra novela sobre Jubiles, vamos, sería mucha coincidencia, ¿no? Porque es un pueblo muy pequeñito, perdido en las Alpujarras, una maravilla de pueblo, pero en fin, yo creo que ya mi paso por Jubiles ya está terminado, ¿no? Por lo tanto, era el momento.
Muy bien. Después, ¿podemos decir que ha sido fácil o tienes que elaborar una idea, tienes que madurarla hasta pasarla al papel? ¿Qué tardas entre tenerla, madurarla y pasarla al papel? ¿Qué puede haber aquí? ¿Una semana, 10 días, horas, minutos?
No, puede haber años, ¿no? Vamos a ver, yo tardo 3 años en escribir una novela, ¿no? Y pasarla al papel y tener la idea, las ideas van cambiando. Quizá el argumento principal no, el final no, los puntos álgidos tampoco, pero a lo largo de la novela pues se van cambiando, se van desarrollando las ideas, ¿no?
Muy bien. ¿Quieres decir algo, dirigirte a algún público determinado ahora?
Pues no, esos son los juicios, ¿no? Bueno, el derecho a la última palabra. Hombre, muchísimas gracias y encantado de estar aquí.
Bueno, ha sido un lujo tenerte. Esperamos que tengas fuerza para escribir no una más, sino 10 más.
Pues confío,
porque eres muy ameno, eres muy interesante. Eres para llevarte a todos lados. El libro tuyo se lleva a todos lados porque no puede uno estar sin una otra plana. Aparte de esta obra, tienes 2 más que parece ser que son muy interesantes, como es La Catedral del Mar, que también fue un fenómeno de ventas. ¿Qué nos quisiste decir con La Catedral del Mar?
Bueno, querer decir poco. Vamos a ver, yo vuelvo a insistir, mi objetivo es que la gente se entretenga, que el lector se entretenga. Por lo tanto, no existe mensaje, o pretendo que no haya mensaje. No, por lo menos un mensaje moralizador, un mensaje de este tipo, ¿no? La Catedral es la historia de un siervo de la tierra, pues que llega a Barcelona y en Barcelona consigue la libertad, ¿no? En aquella época se conseguían los papeles, ¿no? Aunque uno, solo por el hecho de estar un año y un día sin que su señor le hubiera logrado detener, y si vivía en Barcelona un año y un día, pues conseguía los papeles. Era una forma, además, de que los ciudadanos barceloneses pues captasen la inmigración del campo, que los señores del campo pues no permitían, ¿no? Bien, esta familia, porque es padre e hijo, pues llegan a Barcelona, consiguen esa ciudadanía, consiguen esa libertad, consiguen, por lo tanto, evadirse de la servidumbre del campo, de la servidumbre agrícola de aquella época, de la servidumbre feudal. Y en Barcelona, pues se va narrando, creo yo, a partir de la vida de este chaval, pues las diferentes clases sociales que existían en aquella época, ¿no? Desde los artesanos hasta los comerciantes, se hace cambiante, se hace agente de cambio, digamos, termina siendo noble por un juego, por una carambola con el rey Pedro III, y en fin, termina incluso siendo pues la lonja, pues uno de los magistrados de la lonja de Barcelona, ¿no? Juega la Inquisición, juega la religión. Bueno, pues es un fresco, creo yo, además, sobre todo, pues la construcción de Santa María del Mar como telón de fondo, pues es un fresco de lo que era la Barcelona del siglo XIV.
¿Qué nos puedes explicar de La mano de Fátima? Pero dicen que también es una obra extraordinaria tuya.
Vamos a ver, La mano de Fátima lo que pretende es narrar una época, una historia poco conocida en España, que es la expulsión de la comunidad musulmana. O sea, vamos a ver, en todos, yo creo que la mayoría de los españoles somos conscientes, hemos estudiado que en 1492 pues se expulsó a la comunidad judía. Pero muy poca gente, o poca gente, conocía que 100 años más tarde se hizo lo mismo con la comunidad musulmana, ¿no? En 1492 se firmó la paz con el rey Boabdil de Granada. En aquella paz que puso fin a lo que se llama la Reconquista, se les prometió a la comunidad musulmana que podrían seguir con su religión, evidentemente, que podrían seguir con su justicia, sobre todo con su cultura, con su lengua. Y así constó en aquellos capítulos de paz, ¿no? con Granada. Poco después, llegado el siglo el siglo XVI, a los albores, el cardenal Cisneros pues derogó todo ese tratado de paz e inició una persecución tremenda contra todos los musulmanes. Los obligó a bautizarse a la fuerza, pretendiendo, pues eso, a la fuerza, convertirlos a todos al cristianismo. Y, bien, la mano de Fátima narra ese siglo, esos años, a lo largo de los cuales pues la cristiandad estuvo intentando de forma violenta, de forma forzada, convertir a los musulmanes al cristianismo. Cuando se dieron cuenta que era totalmente imposible, los expulsaron a todos en 1609.
Podemos decir que eres un abanderado de la gente con poca suerte, primero con los judíos, luego con los musulmanes y ahora con los gitanos, ¿no?
Bueno.
Háblanos un poco de la Reina Descalza. ¿Qué ha representado? ¿Qué es para ti?
La Reina Descalza es una novela a través de la cual pues pretendo hablar de la creación del flamenco, de la música flamenca, ¿no? La música flamenca se empezó a crear, desde luego, a partir de la copla, a partir de la copla nacional, pero en unos determinados momentos, pues a través de la fusión de las músicas, y en este caso concreto de la fusión de la música negra, de la música que se llama de ida y vuelta, de la música de los esclavos, con la música gitana, ¿no? Entonces, con ese objetivo, pues hay dos grandes protagonistas en la novela, que es una esclava que llega desde Cuba y que llega liberta a Cádiz porque su amo muere durante la travesía y le da la libertad testamentaria, que era una de las formas más clásicas de conseguir la libertad. Y esa mujer pues llega efectivamente a España, pero sin saber ejercer su libertad, ¿no? O sea, ni siquiera sabe o se atreve a mirar a la cara al hombre blanco. Los esclavos tenían prohibido hablar al hombre blanco en Cuba. Los esclavos no se atrevían a hablar al hombre blanco, ¿no? Por lo tanto, veremos cómo esa mujer, a lo largo de la novela, se va desarrollando como mujer, va aprendiendo a ejercer esa libertad que le ha sido concedida, pero que no sabe ejercer, ¿no? Y al lado de esta gitana, al lado de esta negra que representa, que se trae la música negra, la música de los esclavos siempre utilizaban la música para todo, para hablar con los dioses, utilizaban la música para trabajar obligadamente, ¿no? Porque siempre se decía que si un esclavo cantaba, entonces no pensaba, por lo tanto trabajaba mucho más, ¿no? Utilizaban la música para quejarse con el amo, como no podían hablar, pues como una especie de rap, pues se quejaban con los amos hablando a través de la música. Bien, pues esta esclava, al lado de esta esclava negra y de esa música negra, de esa música de ida y vuelta, tenemos a una gitana, ¿no? Una gitana que representa, pues eso, la música gitana, la que se va a llegar a fusionar con esa música negra, y una muchacha gitana, pues dicharachera, guapa, buena cantante, caprichosa, que al contrario que la esclava, veremos cómo va perdiendo esa libertad, ¿no? Va perdiendo esa libertad a lo largo de la novela, o bien por errores, o bien por la persecución a la que se somete a los gitanos en aquella época, ¿no? En el siglo XVIII, en mediados del siglo XVIII, el marqués de la Ensenada decidió terminar con toda la comunidad gitana española. Un día determinado los detuvo a todos, a los hombres y a los niños mayores de 7 años los envió a los arsenales militares, a trabajos forzados, a las mujeres y a los menores de 7 años los envió a las cárceles, todos de por vida, y de esta forma pretendía que siquiera sea pues por falta de contacto sexual, pues evidentemente no iban a nacer más gitanos, y los que estaban ahí pues morirían, ¿no? Con lo cual se exterminaba totalmente la raza gitana.
Pues molt bé, donem ja per conclosa aquesta agradable estona amb el senyor Falcones, un convidat de luxe que trigarem molts anys a tenir-ne un altre d'igual. Muchas gracias, Ildefonso.
Gracias a vosotros.
Estamos encantados de haberte tenido con nosotros y esperemos que sigan tus éxitos y tengas otra novela como esta.
Muy bien, muchísimas gracias.
Ens acomiadem del programa Accent. Fins a la pròxima setmana.
La propera setmana tornarem a posar l'accent en un altre llibre i el seu autor. Accent, La literatura i els seus autors a Ràdio Estel.
És